mundo.
Nada. Oiga, no se ría. ¿Por qué se ríen ustedes? Nos reímos porque estamos contentos. ¿Cómo está, José Ríos? ¿Cuándo son las 7 de la tarde con un minuto de este miércoles 27 de julio de 2022? Le damos la bienvenida en Radio Duna, la persona José Ríos.
Ahora bien.
How are you?
Fine, and you, how are you?
Bien, no estábamos
My
riendo.
Darling.
¿Eh? No estábamos riendo de buena gana.
Sí, está divertido el cuento.
Es uno de los... Ay, soy más serio que un psiquiatra. Claro, un amigo mío me contaba que fue un psiquiatra y el psiquiatra era muy serio.
¿Son serios?
Y pensó que el psiquiatra le estaba echando una talla y se la siguió y el psiquiatra no estaba echando una talla. No.
Le está diciendo unas cuantas verdades.
Muy serio. Tengo otro amigo que iba al psiquiatra y hablaba. Mi amigo, hablaba.
Bueno, eso iba, mal que mal. Claro. No son baratos. No.
Y cuando terminaba de hablar y como que ya había pasado la hora, el psiquiatra levantaba la voz y le decía, bueno, tú te la buscaste. Ah, bueno, el psiquiatra. ¿Y ese era tú?
No te puse.
Supongo que cambió el psiquiatra.
Yo tengo un amigo psiquiatra. Encantador.
¿Ya? Encantador.
Pero es como la excepción que confirma la regla, te diría. No, encantador, simpático, divertido. Sí. Ahora, nunca lo he visto en acción. Acción de psiquiatría, digo.
Ah. Entonces, no, yo pensé que era acción de, no sé, de cambiar un error en auto. No,
en eso sí lo he visto, fíjate.
¿Ah, sí?
Pues sí, somos amigos hace tantos años.
¿Y te ha terapiado?
No.
¿Te has terapiado tú?
No. Eso puede explicar muchas cosas. Eso explica muchísimas cosas.
¿No te has terapiado?
No, fíjate.
Yo tengo una curiosidad por esa gente que, o sea, un poco de envidia también de esa gente que se manda 3 años de psicoanálisis. Sino 4, no sé, duran las cosas así de largas.
Unos 10 incluso.
¿10?
O sea, perdona, este actor Woody Allen lleva una vida.
¿Cómo será eso?
Yo creo que lo empiezas a necesitar, ya llega un minuto como... No puedes vivir sin ello, yo creo, porque tanto tiempo...
¿Por qué estamos hablando de los psiquiatras?
Porque estábamos contando que eran serios los psiquiatras. Psiquiatra. Sí,
claro.
Acuérdate.
Exactamente. Serio otro psiquiatra.
Sí. Pero oye, una pega muy importante, muy relevante.
O sea, de verdad.
¿Ah? No, de verdad te estoy hablando.
O sea, yo creo que. ¿Qué pasa aquí?
Vienen a fiscalizar.
¿Por qué está llegando esta gente a la radio?
Usan nuestras instalaciones.
Si pueden llamar ustedes al 133, por nosotros estamos aislados aquí, pero llegó Zavala y Restino.
No podemos hacer nada al respecto.
Llegaron Zavala y Restino una hora inesperada.
Estoy como intimidada, Matías.
De veras que tú trabajáis con ellos. No, yo los denuncio así nomás directamente.
Ya dale, porque yo no puedo. Yo no puedo tomar ese tipo de acciones.
A la UNEMI llamaría. A la UNEMI.
Estoy súper intimidada.
Ay. Bueno, en fin. Los psiquiatras. Sí, pues los psiquiatras, a propósito de Restín y compañía de la gente de IPE, los psiquiatras son muy importantes porque debieran tener en general, ellos son como psiquiatras, a eso me refiero, ¿ah?
Sí, pues
ellos
gente son, sí, como...
No es que lo necesiten, es que ellos son como los terapeutas de la finanza.
Claro, tal cual.
Y el Niño Maravilla, y la Raín. Camus, ¿qué decir? No, Camus como
no, pero Camus es un doctor.
Es como un doctor
de la
ciencia.
Es un doctor. Sí.
Bueno, Matasán, y yo creo que debiera ser tener bonos, si tuviéramos bonos así como para que cajas que están dando y fonadas, para psiquiatras y la salud mental.
Bueno, hoy día
muy potente.
O sea, hoy el presidente Boric, entre las cosas que dijo, dijo varias hoy día. Abordó varios temas. Y cuando habló de la salud, hizo un hincapié en el tema de la salud mental.
Siempre ha sido su tema, sí, porque él
sí,
lo ha padecido.
Exactamente.
Y eso es una de las cosas. Es una de las cosas que yo creo que le ha generado al presidente Boric mayor credibilidad. Porque eso es uno de los atributos que tiene. Un tipo que genera empatía.
Empatía,
y un tipo que tiene credibilidad cuando es campañero.
Súper campañero.
Y eso.
Lo estamos
ya,
viendo.
Pues,
en
la empatía.
Acción, ¿eh?
Bueno, claro, lo estamos viendo. Bueno, exactamente, pues
sí,
lo estamos viendo desplegado con todos sus talentos.
Sí. Y lo hace muy bien.
Es lo que mejor hace probablemente.
Sí.
Y él se ha jugado por alguien, porque él rompió un mito, rompió un no un mito,
un tabú.
Y él habló del tema y habló de él del tema. Y eso es muy potente. Decir, bueno, y me tengo que avergonzar porque tengo TOC.
No, por supuesto.
¿Quién levanta la mano? ¿Quién no tiene TOC? ¿Quién no tiene o algunas deficiencias? Entonces es muy potente lo que hizo el presidente ahí.
Sí, es bien importante.
Yo creo que le ha generado bastante.
Sí, respaldo, porque yo creo que, simpatía. Porque además, y sobre todo post pandemia, que se comenzó a hablar mucho el tema de la salud mental. Se hizo. Yo creo que eso fue otra de las cosas buenas, que el teletrabajo, y otra cosa buena que sí. dejó la pandemia, que para mi gusto son bien pocas, pero estas dos son importantes. Es como la apertura a poder hablar libremente, sin tapujos, sin complejos, de la salud mental, y de lo importante que es tomar acciones concretas para mantenerla y atacarla cuando falla.
Exactamente.
Así nomás.
Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Oiga, ¿qué temas hoy día? Mira, son unos minutos nada más, porque partamos por lo recién. Sí.
La modificación del gobierno, el cambio de postura.
El gobierno ha decidido hace muy pocos minutos. Yo no sé si lo anunció ya, la tercera lo trae como un adelanto.
Dice que lo va a anunciar en los pocos minutos. Ya está anunciado.
Sí, bueno, ya, pero es recién, pasó ahora ya, probablemente usted no lo sabe. El gobierno se ha decidido y ha cambiado de postura para ampliar su requerimiento. Modifica su postura respecto a Héctor Yaitul, amplía querella por ley de seguridad del Estado en contra del líder de la CAM. Pese a lo que había dicho la ministra Vallejo, pese a lo que había dicho el ministro Jackson, que este gobierno no lo iba a hacer, la presión pública, la presión de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, de la vocera de la Corte Suprema, de la opinión pública, porque el sentido común indica que una persona que dice lo que dijo, no sé, yo me di el trabajo de leer completa la entrevista de Yaitul, una de ellas al menos larga, pero interesante para entender su esquema mental. Sí. Era muy raro el gobierno. Y en la mañana lo hablamos.
Yo lo encuentro
muy
inentendible. Curioso,
muy inentendible. ¿Qué estaban buscando? ¿Defender a
cuál era el, claro, cuál era el punto detrás de no tomar una acción concreta frente a declaraciones tan graves, sí, perturbadoras y peligrosas?
Era de los últimos complejos progres, juvenil progre que le quedaba a este gobierno, porque ya lo había dejado de lado en un montón de temas, ¿no es cierto? En macrozona.
Sí, ahora, ¿tiene ese particular este gobierno, Matías? Tarda. Hay que decirlo. Sí, como que dice una cosa y después se arrepiente y rectifica. Pero le cuesta tomar una postura dura, determinante sobre ciertos temas de una vez por todas. Claro, son bien buenos para ir rectificando en el camino.
Una generación que le ha costado en general, este gobierno, este grupo de líderes que se está fogueando, ahora se está fogueando en el gobierno, pero se está fogueando en los últimos 10 años, qué sé yo, en que confunden la defensa de la causa mapuche con el que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa a ninguna persona de esa etnia o pueblo, o nación, como ustedes quieran, sin hacer la diferencia necesaria entre, mira vaya novedad, en el pueblo mapuche, como en el pueblo que usted quiera, hay gente honesta y gente deshonesta, gente trabajadora y gente floja, gente hay delincuentes y pacíficos, violentos y no violentos. ¿Por qué en la etnia mapuche habría de ser distinta que los españoles, los noruegos o los sioux? En los sioux hay delincuentes también, pues, y hay gente buenísima. Entonces, les ha costado mucho identificar esa diferencia y los matices. Y Yaitul, claramente de los tipos
de los malos,
que no le hace un favor a la causa mapuche. Es violento, es amenazante. Viola las leyes del Estado, amenaza a todo quien se le cruce por delante. ¿Por qué confundir eso con la causa mapuche? También, es incomprensible.
No, es que, claro, y además entendible desde su perspectiva, porque no hay mucho freno, no hay mucho control respecto a lo que dice, a lo que hace. Las declaraciones de esta semana son especialmente perturbadoras porque ya lo viene reconociendo hace tiempo, pero reconoce, insiste, hace unas diferenciaciones bien sui generis sobre que como es sobre el capital y no sobre las personas, tiene menos importancia.
Ellos no matan, pero
bueno, le destruyen su fuente de trabajo, sus cosas, no respetan el derecho propio, o sea, no es ética a mi juicio, pero bueno, está bien. Pero dame un segundo. Pero además el gobierno le ha permitido de alguna manera ir avanzando en este tipo de declaraciones, porque no se han tomado medidas concretas respecto a lo que él dice y en las cosas que él promueve, y que de hecho es autor intelectual de muchas de ellas. No puedo entender cómo estuvo en Peñalolén hace menos de un mes presentando un libro y nadie
impunidad.
Sabía todo el mundo sabía que estaba en Santiago.
Perdón, peor sería que no lo supiera, porque peor, entonces la inteligencia,
¿dónde está la inteligencia
quiere decir
de este
que
país?
Es de cuarta división.
Claro, entonces, ¿a quién le y así, vamos.
¿A quién le tiene miedo, que insisto, yo aplaudo que hayan cambiado de opinión, porque reconocer errores y cambiar siempre es valiente? Por eso yo aplaudo lo que hace el gobierno ahora. Pero de aquí atrás, si no lo hacía, ¿a quién le tenía miedo? Lo pregunto, no lo sé. ¿A Yaitul? ¿A los grupos violentos? ¿A que el pueblo mapuche en general no entendiera que estaba haciendo los matices entre uno y otro? ¿O le tiene miedo a sus propios militantes de Frente Amplio, sí, que son generalmente hiperideologizados, hiper progre, hiper que creen que no importa, porque en realidad lo que hay que defender es un ataque, porque la verdad que son los ricos los que tienen las forestales, y una cosa a veces un poco melancólica, un poco qué sé yo, cómo decir, romántica, que el extractivismo y un modelo que a ellos les puede gustar, pero que no sé si a todos los chilenos les gusta esto de ir hacia ser más pobres, la deconstrucción y cómo ir al decrecimiento económico, que a algunos les puede gustar. ¿Le tiene miedo a su propia claque o le tiene miedo a enfrentar supuestamente al pueblo mapuche, creyendo que los están estigmatizando a todos, cuando lo que se le persigue a los que fallan o a los que cometen delitos, no a todos? Yo no he visto que hayan defendiendo comuneros, trabajadores y sacrificados y sacándose la mugre. No lo he visto. Así que bueno, el gobierno ha cambiado hace muy pocos minutos su opinión, y creo que es una gran, gran noticia, y que habla muy bien de quién tomó la decisión. Espero que haya sido el propio presidente. Yo sé que se le va a criticar. ¿Por qué ahora? Yo prefiero ahora.
Ah, no, mejor tarde que nunca.
Exactamente.
Sí.
Revisaremos después por qué no lo hizo
mejor
antes.
Mejor tarde que nunca, pero bien. Mejor que hayan cambiado de posición, por supuesto, sobre todo en este caso. Yo creo que no era inconcebible dejar las cosas como estaban y no hacer el gesto político y legal de justamente insistir en ese camino. Pero Matías, de verdad, a esta altura yo creo que hay que tener ciertas cosas más o menos preestudiadas.
Sí.
Y la verdad que la señal que se envía, sobre todo en el momento que está viviendo la macrozona sur, hace ya bastante tiempo, el nivel de violencia, de angustia que vive esa gente, es bien inaceptable que haya tenido que esperar que saliera todos los empresarios, todos los restos de los poderes del Estado, todo el resto de la comunidad, para decir, parece que ahora sí. Qué bueno que hayan cambiado de opinión y no hayan persistido en un error, pero el error era garrafal.
7:00 p.m, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, respetuoso de la ley y del Estado de Derecho.
Así es, ¿cómo están?
De las tradiciones.
También. Y de la innovación.
¿Ah, sí?
Sí, la tradición y la innovación tienen que ir de la mano siempre.
O sea, mirar hacia adelante, pero sin olvidar el pasado.
Exactamente.
Eso.
¿Tienes otra frase de esa,
por? ¿Por qué estáis anotando?
Le gusta a él nomás tirar las frases.
Pablo
Coelho, para que atavíe a ustedes.
Sí.
Pero bueno. Village Yavar, con los titulares.
Vamos. El gobierno anunció que ampliará las querellas por ley de seguridad interior del Estado ya presentadas contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. La decisión comunicada esta tarde por la ministra del Interior, Iskia Siches, se da luego de que el Ejecutivo asegurara que correspondía al Ministerio Público proceder a la investigación sobre las declaraciones de Yaitul, y mientras diversos sectores políticos y gremios empresariales presionaron al Ejecutivo a tomar acciones concretas al respecto. La subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Valesca Naranjo, recibió ya a 3 funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría, quienes están a cargo de la investigación de las acusaciones de intervencionismo electoral que pesan sobre esa cartera. El encuentro partió eso de las 3 de la tarde y se extendió por cerca de 40 minutos en la oficina del Ministerio, ubicada en el edificio Moneda Bicentenario, a pasos del Palacio de la Moneda y también de la sede del ente fiscalizador. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hoy una segunda alza a la tasa de interés de 0,75 puntos porcentuales, situándola entre el 2,25 y el 2,5% para contener la inflación, que catalogó como desfocada. El ente emisor estadounidense adelantó que espera llevar a cabo nuevas alzas en la tasa de interés referencial con el fin de poder volver al 2% de inflación anual en una economía estadounidense que aseguró no se encuentra aún en recesión. El próximo martes 2 de agosto, en el Estadio Centenario de Montevideo, será lanzada oficialmente la candidatura de las federaciones de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay en conjunto con Conmebol para que el Mundial del año 2030 se dispute en Sudamérica. La Asociación Uruguaya de Fútbol indicó esto en un comunicado publicado hoy, donde el evento, dijo, se llevará a cabo en la Tribuna América del Estadio Centenario de la capital charrúa y será presidido por Alejandro Domínguez. Qué lindo sería.
No sé si comentaste, porque justo me puse a leer otra cosa, perdona, no, me distraje un segundo. ¿Contaste lo de Suárez?
Ah, no.
Volvió Suárez a Nacional de Montevideo.
¿En serio?
Una temporada.
¿Y cómo lo recibieron?
No sé si ha llegado, lo anunciaron, ¿no? Tiene mucho que ver la llegada de Suárez con el público, con la hinchada.
Me imagino.
Con lo que le pidió la hinchada. Estuvo a punto de ir a River, dicen, yeah. Pero como River quedó fuera de Copa Libertadores, parece que
no era tan atractivo.
Y tenía ofertas de la MLS, imagino que de clubes europeos.
Claro, y de muchos. Y del Medio Oriente, probablemente.
Claro, probablemente. Y terminó decidiéndose por Nacional de Montevideo, que es donde es su casa, donde partió, donde no sé si hizo las divisiones inferiores completas ahí, pero dice donde partió. Como, a lo mejor se refiere solo como un equipo profesional. Pero imagínate que es un jugador hiper en activo, o sea, en activo, no inactivo, en activo, hiper,
o sea,
en,
super,
en vigencia.
Súper jugador, además. Lo encuentro buenísimo también. Bueno, el fútbol uruguayo lleva mucho tiempo y juega muy bien y van a todos los mundiales. Pero imagínate lo que va a significar tener a Suárez ahí para toda una generación joven. Lo inspirador que puede ser y lo bueno para el ecosistema futbolístico de ese país, que es muy futbolizado, pero tener a una mega estrella como Suárez ahí, obviamente que le debe levantar el ánimo y el nivel.
Yo no
bastante.
No tengo recuerdos recientes de una buena campaña sudamericana de Peñarol o de Nacional. A lo mejor se me va alguna semifinal de Copa América, de la Sudamericana hace 2 años, o Copa Libertadores, no sé. Pero no son equipos que pesen en Latinoamérica. No, no, chilenos menos, pero no. Esto es Brasil y un poco Argentina. No, Brasil y Argentina.
Y de
un
repente
poco.
Aparecen unos como...
Un ecuatoriano, Liga Deportiva, sí. Qué sé yo. Pero los uruguayos muy desaparecidos. Porque los uruguayos son tan pocos.
Ellos sí.
Son, es que... ¿Sabes cuántos son?
¿Como 5 millones?
3.
¿3?
3 y tanto, 3 y medio.
¿Son todos juegan fútbol entonces?
3 y medio. Dicen que viven más uruguayos fuera de Uruguay que en Uruguay. Oye, no sé si es un dicho o es verdad. Pero los uruguayos buenos se van a los 16 años.
Sí.
Se van cabros chicos a jugar fuera. Entonces la liga local no es de gran peso, pues. Bueno, pero...
Oye, que estamos hablando de Uruguay, cortito, viste que... están solicitando, pese a que no forman parte del bloque porque obviamente no dan al Pacífico, pero están solicitando la entrada al TPP-11.
Mira.
Mucho interés porque ha funcionado muy bien. Así que, claro, también como para preguntarse también la discusión acá que está medio parada para seguir avanzando ahí en ese sentido.
Son las 7 de la tarde con 20 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Ah, mira vos, ya está Héctor Sánchez, que es director de Ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Héctor. Muy buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues nos ha tocado conversar varias veces ya lo último, o sea, un par de veces, por distintos temas de la salud. Así que un gusto, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, hace unos días fue por un informe que usted hizo respecto de qué pasaría si es que se hace este plan nacional único, ¿no es cierto? Como, ¿qué pasaría con la... con las filas, digamos, cuánta gente haría fila? Pero eso, si nos da el tiempo, lo podemos conversar también, porque es un requete contra interesante. Pero la noticia de hoy tiene que ver con que el gobierno anunció un programa que consagra la gratuidad de la red pública de salud a los tramos C y D de FONASA. ¿Por qué no nos ilustra?
Mira, a ver, efectivamente el presidente confirmó lo que había anunciado en su cuenta en el mes de junio, de que iban a eliminar los copagos a los grupos C y D de FONASA que se atendieran en la modalidad institucional, es decir, que se atendieran en la infraestructura pública de salud. Desde el punto de vista de cuál es la orientación de la medida.
Héctor, disculpe, ¿nos puede un poquito antes explicar, porque no todos están al tanto, qué es lo que es A, B, C y D dentro de FONASA? Entiendo que hay dos grupos indigentes que ya era gratuidad.
Sí. Y los mayores de 60 años también estaban tenían este tema.
Sí. Tiene toda la razón. Los beneficiarios del FONASA, que son todos aquellos que no pertenecen a las ISAPRES o a las Fuerzas Armadas, ya, básicamente están agrupados en cuatro grupos. El grupo A son el grupo de personas que no tienen ingresos, ya, o ingresos extremadamente bajos, tan bajo la línea de la pobreza, y que tienen completa gratuidad en el sistema público de salud institucional. El grupo B ya es un grupo que ya tiene ingresos, pero tiene ingresos bastante bajos, ya, y que en definitiva son grupos que se mueven alrededor entre los 200 mil pesos y los 300 y algo mil pesos, no recuerdo exactamente el límite. Ya, el grupo C son personas que ya tienen nivel de ingreso bajo, pero se mueven alrededor de los 400 mil pesos mensuales, ya, de ingreso familiar. Y posteriormente viene el grupo D, que son personas que tienen ingresos mayores a los 500 mil pesos mensuales, 600 mil pesos de ese orden. Por lo tanto, el beneficio, y el grupo B es el grupo que también tiene gratuidad en el nivel institucional completo. Ya,
nivel institucional completo es que son establecimientos de la red pública.
De la red pública, ya. Cualquier nivel de complejidad.
Ya.
El grupo C son personas que se pueden atender en la modalidad institucional, ya, y se pueden atender también en la modalidad de libre elección. En la modalidad de libre elección, comprando bonos de FONASA y atendiéndose con cualquier prestador privado, o atendiéndose a través de la modalidad de atención institucional. Y si pertenece al grupo C, tenía que pagar un 10% de copago. Okay. Y el grupo D, que podía atenderse con la modalidad institucional pagando un 20% de copago, o podía atenderse con la modalidad de libre elección con prestadores privados, pagando los copagos que corresponda dependiendo del nivel con el cual se atienda. Ya, si es el nivel 1, 2 o 3, digamos, de FONASA. Por lo tanto, el beneficio que se entrega es para las personas de mayores ingresos que están en el FONASA, digo, de mayores ingresos relativos, claro. Ya, porque estamos hablando de clase media y clase media baja, ya, en términos de ingresos, personas que, en definitiva, si hacen uso de la modalidad institucional, se les condona, o sea, no se les condona, se elimina el copago del 10% en el caso del grupo C o del 20% en el caso del grupo D.
Pero doctor, ¿se les sigue reteniendo el 7% de su cotización? Eso permanece igual, obvio, porque si no sé cómo se financia el sistema, claro.
Todos los trabajadores con ingresos fijos, digamos, que cotizan, pagan su 7%, todos.
Ya.
¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya, la medida, si uno lo mira desde el punto de vista de la orientación, de la dirección de la medida, es una medida que va en la dirección correcta, en términos de que se le disminuye a las personas que están en la categoría C y D, o sea, digamos clase media baja y clase media, ya se les reduce un copago. ¿Cuál es, sin embargo, lo que hay que tener presente? Que las personas que pertenecen al grupo D de FONASA, en más de un 90% se atienden exclusivamente en la modalidad de libre elección en el sistema privado de salud.
Entonces, ¿va a generar una presión al sistema público este incentivo en la gratuidad del sector público institucionalizado?
Espera un poquito. En el caso del grupo C, que son el segundo grupo, el grupo de menores ingresos que el grupo D, ya un porcentaje importante también se atiende a través de la modalidad de libre elección, y un porcentaje minoritario se atiende en la modalidad institucional, principalmente en aquellas prestaciones de mayor costo ya o de mayor complejidad, cuando no pueden atenderse en el sector privado. Entonces, aquí viene para responder tu pregunta. ¿Por qué las personas se atienden en el sector privado utilizando la modalidad de libre elección? Lo hacen principalmente porque en el sector público hay 2 millones de personas esperando por atención de especialistas y por procedimientos. Y hay 350.000 personas que están esperando ya cerca de 500 días por una cirugía. Por esa razón es que las personas se atienden en el sector privado utilizando la modalidad de libre elección. Ahora bien, al eliminarse el copago, esta situación no cambia sustancialmente desde el punto de vista de las personas, porque en el fondo es decirle a las personas: señores, usted sigue en la lista de espera, pero cuando le toque, usted no va a tener que pagar copago. Eso significa, porque si hoy día hubieran personas que están usando la modalidad de libre elección y por este beneficio adicional, que es la eliminación del copago, tomaran la decisión de atenderse en el sistema público, tendrían que ir a la fila. Claro. Tendrían que ir a la fila por especialista o tendrían que ir a la fila por una cirugía.
Mi pregunta, doctor, mi pregunta es, un segundo, si esta gente, obviamente al ser el copago cero, hay un incentivo también para atenderse en la red pública, en la red institucional. Sí, pero ¿y eso no va a finalmente colapsar un poco más? Porque si bien ahora, si uno quiere operarse rápido, obviamente va a ser el tema de libre elección, pero si uno no tiene tanto apuro, claro, el incentivo es...
Es que, Josefina, lo que tú dices es correcto siempre y cuando hay oferta. Pero cuando ya la oferta está muy sobrepasada por la demanda, lo que hay es una cola. Ya hay una fila de espera. Y tú lo que vas a hacer, vas a engrosar la fila. Por claro. cierto, a la larga crece la fila. Pero en estricto rigor, tú vas a engrosar, tú vas a la lista de espera. Por lo tanto, en estricto rigor, tu comportamiento de compra no va a cambiar sustancialmente porque te eliminan el copago. Solo cambiaría si es que simultáneamente cambiara la oferta. Si aumentara la oferta de servicios, tú podrías perfectamente aprovechar este beneficio y atenderte en un sistema público. ¿Ya? Por esa razón es que este beneficio, en estricto rigor, y la ministra hoy día lo precisó, cuesta del orden de 21.000 millones al año. Es decir,
tanto.
Cuesta menos de 2.000 millones mensuales. Y 2.000 millones mensuales para el sistema de salud chileno es la nada misma. Y eso es porque el uso que va a tener es muy marginal. Y es muy marginal exactamente por lo que te estoy diciendo.
O sea, es más llamativo que relevante el cambio.
Yo voy a ser más crudo, digamos. Yo creo que este es un anuncio político, claramente. Ya, y que en definitiva no genera ya un beneficio inmediato para las personas. En el largo plazo podría generar un beneficio el día en que las colas se terminen y el día en que la oferta del sector público aumente en forma sustancial, y ese beneficio la gente lo puede ejercer. Pero en caso contrario no hay beneficio.
Para entender todo este raciocinio, ¿me puedes repetir qué porcentaje de los beneficiarios C y D de FONASA hoy se están atendiendo en el sector con prestaciones privadas por la modalidad de libre elección?
Mira, del grupo C y D, de ambos grupos, hay 5 millones y medio de personas que se están atendiendo en el sector privado. ¿Ya? Y que están usando preferentemente el sector privado.
Por las razones que ella expuso.
Por las razones.
¿5 millones de qué porcentaje?
De un total de son cerca de 7.5 millones, 8 millones de personas.
¿Ya?
Wow, por lo tanto, en efecto, por eso te decía que más del 90% del grupo D prefiere utilizar la modalidad de libre elección. Más del 90% del grupo D ya utiliza la libre elección para atención de especialistas, procedimientos, cirugías comunes y corrientes.
Por lo tanto, este llamado no le hace sentido fundamentalmente.
No le hace mucho sentido.
¿Y en el C en el qué grupo, porcentaje?
En el grupo C es alrededor del 60% que hace uso de la modalidad de libre elección y el 40% hace uso de algunos servicios de la modalidad institucional. Pero ese grupo que se atiende en la modalidad institucional, cuando demanda el servicio por la modalidad institucional, ya está en la lista de espera o ha sido atendido. Por lo tanto, si hay personas que no estuvieran hoy día atendiéndose en la modalidad institucional y quisieran trasladarse de la modalidad de libre elección a la modalidad institucional, en ese momento aumentaría la demanda en el sector público, como lo señalaba Constantino.
Sí, 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 sí.
Y en ese caso aumenta la lista. Ya, por lo tanto, el beneficio para las personas no es tal en el corto plazo hasta que las listas de espera sean superadas. Por lo tanto, este beneficio podría ser efectivo, en el real, digamos, efectivo importante, en el momento en que las personas, ¿no es cierto?, perdón, en el momento en que el sistema público elimine las listas de espera. ¿Y qué personas sí lo van a gozar? Las personas que sí lo van a gozar son aquellas personas que hoy están en la lista de espera, claro, y que les toca en suerte salir de la lista de espera, porque ya están en los primeros lugares, y son atendidos en una atención ambulatoria o en una atención hospitalaria. Esas son las personas que en definitiva explican los 21 mil millones a los cuales hacía mención la ministra.
Bien, pues está claro el punto. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Duna.
Que gracias.
Un placer. Un placer saludarlo. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, 7 de la tarde, 32 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, bueno, aprovechando un poco este tema de este anuncio que hizo el gobierno hoy día, Matías, surgió una situación que después, bueno, derivó en bastantes cosas, que fue que el presidente Boric, haciendo alusión a este beneficio, sacó la Constitución y la leyó y habló justamente del tema de la salud, que tenía que garantizar la salud para todos, eficiente, etcétera, y no solamente la salud física, sino que la mental. Y esto obviamente ocasionó bastante polémica por el grado que muchos llamaron, fue como de intervencionismo bastante evidente, es la verdad. Tanto así que las solicitudes, y no sé si fue por esto efectivamente, pero se da también en el mismo marco, hoy la Contraloría define finalmente designar un equipo para justamente verificar y fiscalizar la acción que está emprendiendo el gobierno respecto a las posibles intervenciones que está haciendo durante la campaña del apruebo y de, bueno, para el plebiscito. Tanto que llegó un equipo de la Contraloría y se instaló en La Moneda, porque efectivamente la fiscalización se hace al Ministerio Secretaría General de Gobierno, sí, que es el que está a cargo de la campaña de información para el plebiscito, no porque se esté fiscalizando al Palacio de La Moneda completo, sino porque obviamente este ministerio está domiciliado ahí. Y bueno, estuvieron hoy ya trabajando en esa línea, solicitando documentos. Habló el Contralor, dijo que tampoco les podían exigir que fuera muy rápido porque los equipos eran acotados, los presupuestos eran acotados. También se refirió a esto el presidente de la República, los ministros, diciendo que obviamente eran bienvenidos, que había que dejar que las instituciones funcionaran y que esta fiscalización no significaba de ninguna manera que ellos tuvieran que cambiar el plan de comunicaciones que tenían respecto a este tema.
Eso está partiendo, esta investigación, sí, tendrá que saberse. Y esto fue, puede haber un hecho político importante. Hoy día no cruzaron a la Moneda los inspectores, los fiscalizadores, entiendo, sino que es en este edificio que está...
En este edificio al lado, sí.
Claro,
en
Moneda 40, sí. Me parece que...
Sí.
Que este edificio bicentenario. Distinto es la foto, estas cosas, las imágenes importan. La foto de...
Sacando esto, los computadores de...
Claro, sí, pero... Pero es una jugada igual potente. Estos son dos días, estamos en días donde el presidente está bajo una presión importante de la oposición, haciéndole ver que está en el límite, o para algunos, cruzando el límite de la intervención. Y es porque es importante decir algo que es tan obvio, y que usted lo ha escuchado tantas veces repetido, porque en función de eso, uno tiene que ver si el presidente recoge cañuela o sigue actuando. Y hasta ahora... hemos visto que el presidente sigue actuando de la misma manera. Por lo tanto, hay una convicción de que está dentro de los márgenes que lo faculta la ley y que no está infringiéndola, pese a que la Contraloría hizo este trabajo hoy día, esta inspección hoy día, pese a que la oposición está jugada. Todas estas son medidas políticas que el presidente las conoce perfectamente. Sí. Pero sigue adelante porque está no solo empeñado, sino que seguramente él tiene la convicción,
claro,
de que no tiene nada que esconder.
Y él lo ha reiterado muchas veces, él dice que ellos no pueden claudicar de su misión de informar a la ciudadanía. A mí lo único que sí me... O sea, no, hay varias cosas que me llaman la atención, pero sí me llama en particular la atención la coordinación que existe entre los voceros del apruebo y la agenda del gobierno. Cuando el gobierno habla, por ejemplo, de salud, los voceros salen a hablar y toman los artículos relacionados a la salud, y lo hace también el propio presidente. Y ahí yo creo que el tema es más complejo, porque obviamente ya que informen que de qué se trata, por último, está bien, podría ser, puede ser interpretable, puede ser discutible, pero cuando ya hay una acción coordinada respecto a cómo se transmiten los mensajes, yo creo que ahí es bastante más evidente. Decía un reportaje hoy día de La Tercera que se han contabilizado más de 31 actividades en 24 días del presidente, una cuestión que además, digamos que el presidente Boric, si bien le gusta la calle, le encanta la gente, pero, o sea, encerradísimo, y de hecho el diseño de este gobierno, lo comentábamos a principio de año, era justamente que el presidente iba a empoderar a sus ministros y dejarlos hacer su pega. Y ahora vemos que obviamente el presidente, a conciencia probablemente del capital político que él tiene, que es inmenso e innegable, y en vista de que está en un escenario complicado, se está jugando el todo o nada. No le queda mucho que hacer. Ahora, es que el nada puede ser complicado, sí, pero tampoco tiene muchas alternativas políticas. Pero
lo que quiere decir es que todo este comentario, toda esta polémica, toda esta discusión, el presidente la escucha, sabe qué ocurre, la analiza y en conocimiento de ello sigue actuando. Te quiero decir con esto que él está actuando con una convicción.
Claro.
Otra cosa es que la Contraloría diga algo distinto eventualmente, o que la oposición haga de esto un hecho político. Pero el presidente no es que... Oye, que el presidente sepa que está pasando... No, el presidente estima que está haciendo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no podríamos esperar, creo yo, que esto cambie.
No, por eso, pero lo que tiene que hacer... Yo creo que él está convencido que él está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que no tiene ni una duda. Ahora, yo no sé si tiene tan claro de que está haciendo intervencionismo o no. Probablemente él puede creer que sí o que no... Eso ya es meterse en su corazón y en su mente. Pero sea lo que sea que piense respecto a ese tema en particular, sabe que respecto a la campaña y al devenir de lo que va a pasar, esto es lo que tiene que hacer, porque él es el único capaz finalmente de ordenar las fuerzas y encauzarlas detrás de él. O sea, es el liderazgo que no lograron encontrar en otra parte para justamente liderar el tema, la campaña de la prueba. Y es un rol que tuvo que asumir y que hasta el momento está adoptando y aceptando con de todas las formas posibles.
7:39 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Te quiero sacar totalmente un minutito para contarte una historia
linda. Por
favor. Está a otra altura de todo.
Ya.
Está por allá arriba.
Ya.
Alguien dirá sublime.
Ah, ya.
Silenciosa. Fría. A veces asfixiante.
Ya.
Te he dado pistas.
Sí. No llego todavía.
No llega. 8.000 metros.
Ya. Yeah.
Más. 8.500 metros.
Como Everest.
Más. ¿Ah? 8.600 metros.
Himalayas.
Más. 8.611 metros, efectivamente. El K2.
El K2.
¿Quién es más alto o más bajo que el Everest?
Es más bajo, pero es más complicado, dicen.
¿Sabe? Por Dios, ¿qué sabe? ¿Qué nivel? Ay, no, lo tuyo.
Es que me leí un libro muy bueno, pues te lo voy a decir.
Lo tuyo es el alpinismo.
Sí, sí, yo me voy a ir a dedicar.
Sí, con razón trae a Ney, se agarra a Ney a la silla, anda con Piolet aquí en la radio.
Sí, porque yo no me saco los bototos.
Hay otros que se ponen a Ney al micrófono al mediodía.
No, yo no, tú, esa no, no soy yo. Silla. Esa no,
sí,
soy,
sí,
yo.
Sí, 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 sí. Hay una historia muy bonita que trae el país de hoy día.
Ya.
O sea, no sé si está bonita, no, hay una historia muy interesante. Fíjate que, ¿cuántos crees tú? Voy a citar la fuente, el país de España. Uh-huh. Era muy serio, sí, muy reputado. ¿Cuántas? Hay un Himalaya Database.
Ya. Yeah.
Himalayan Database. ¿Cuánta, uh-huh, gente crees tú que ha hecho cima en el Everest? Tírate, yo no tenía ni idea.
No sé, unas 8.000 personas.
¿Por qué sabes tanto?
Porque yo no te dije que yo leí, me gusta el tema.
10.658 personas.
Hay un negocio alrededor de la subida, sobre todo el Everest, porque es más fácil que el K2, pero es un negocio, olvídate, se muere gente y vuelven a subir y están los Sherpas y toda la cosa.
Desde el año 54 más o menos que hay registro. 10.600 personas. 10.658 han hecho cima en el Everest. ¿Ya? Más en el K2. Si le chuntas a esto, yo me paro y me voy. Sigues tú.
No, 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 porque ya ves que me pone nerviosa. Ya.
¿Cuánta gente ha hecho cumbre en el K2?
Yo te diría que una...
Ay, no la chunté ni de cerca.
¿1.800?
No.
¿Cuánto?
Multiplicaste por 6, por 5 y tanto. 377 personas. Lo que habla de lo que tú narrabas con tanta sabiduría. ¿Sí? Son prácticamente igual de altos, 8.600 metros y 8.800 metros, pero el Everest tiene 10.650, sí, cimas, porque es más fácil.
Y porque lo puedes atacar desde distintas partes
y
también.
Y porque de alguna manera hace un tiempo ya se ha comercializado mucho con estos verdaderos tours, ¿no es cierto?, de gente que no necesariamente lleva una vida haciendo montañismo. Bueno, ¿dónde está la noticia o dónde está la novedad? Es que el K2...
¿Ya?
Al K2 le está pasando un poco lo mismo. Mira este té. Hoy día se produjo, hace unos días, se produjo un verdadero taco en el K2.
Es súper peligroso eso.
145 montañistas hacen cima en un solo día. Casi la mitad de los que han hecho cima en toda la historia, sí, o desde el registro. ¿Qué te parece? Y esto tiene que ver... Esto tiene
que hay que tener mucho cuidado, fíjate.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y esto tiene que ver con que efectivamente se está se está armando también.
Sí, grupos, bueno, todos unos campamentos base, guía, hay todo un tema ahí. Hay un libro, te lo voy a recomendar, se llama Mal de Altura, o Into the Heights, creo que se llama en inglés, de Krakauer, que es un periodista
polaco.
Sí, muy famoso, que escribía para un montón de revistas, muy conocido. Y a él le tocó, lo invitaron, una de estas empresas que hacen viajes al Everest, para que subiera con ellos e hiciera un reportaje. Y bueno, cuenta su experiencia, que es bien, bien dramática. Y ahí explica muy bien todo este tema de cómo ha evolucionado el negocio del montañismo, cómo de alguna manera se fue perdiendo la esencia y cómo eso también ha puesto en peligro a los propios, a los deportistas, pero también a los amateurs que suben esperanzados, creyendo que van a llegar y van a hacer cima y que no encierra ningún peligro.
La historia del K2 cambió cuando un equipo de 10 nepalíes firmó su primer ascenso invernal en enero de 2021. Fue un cambio histórico. Ahí unieron sus fuerzas, dice, con dos equipos que se llamaban Nirmal Purja y Mingman Ji. No buscaban únicamente un espacio en la historia del himalayismo, sino la ampliación de su negocio. Estos días, ambos han vuelto a escalar el K2, llevando de la mano a un número muy grande de clientes. Y tienen redes sociales, y todo esto tiene que ver con grupos que están subiendo los 8.000. ¿Qué te parece?
Genial, fíjate.
Y esto lo voy a posar, no lo voy a... por el tiempo. que hay un grupo de chilenos que acaba de subir uno de los 8000 que hizo cumbre hace unos 3-4 días. Y cuando un segundo grupo estaba llegando, se llama el Black Dog, algo así, el Broad Peak, muchas gracias, cuando estaban llegando a 200 metros o 300 metros de la cumbre, se encontraron con un compañero de ruta, pero no de la misma,
claro, el mismo equipo,
prácticamente a punto de morir, congelándose. Y suspendieron, estos dos chilenos, suspendieron su cima sin oxígeno.
Porque hay unas historias, pero...
Tomaron a este rumano y lo bajaron en 4 días hasta el campamento base sin que nadie los ayudara, porque pidieron ayuda, entiendo, el ejército de Pakistán, y lo bajaron solo, no solo dejando aparte su proyecto de un año de trabajo, estaban a 200 metros de la cumbre. Bueno, eso habla del espíritu,
sí,
del montañismo también,
por supuesto,
también, ¿no?
De la humanidad. Si perdemos eso, perdemos todo, ¿no?
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, sí. ¿Te parece?
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevos conocimientos.
Se acaba de decir eso.
Sí, pero era para reforzar. Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación. Pero además yo te quería preguntar si conoces los fondos mutuos en UF.
Sí, fantástico, los de Zurich. ¿Sí?
Porque conoces las alturas del K2, del K3 y del K4. Pero conoces los fondos mutuos en UF, es importante.
Sí.
En Zurich puedes invertir en estos fondos poniendo desde Luca. Infórmate más de más productos de Zurich en Zurich.cl.
Y Hub de Sustentabilidad cumple 10 años.
Sí, lo había leído.
Pero yo quiero repetirlo.
Es que me dijo, dile. Qué pesado.
Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio Pulso La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Sí.
Nos vamos al corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos con más Nada Personal. Estará Mariela Marusic,
sí,
infiltrada de hoy con un tema
muy relevante
que le va a interesar.
Muy relevante.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, papá.
¿Aló, hija?
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir sola?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya, pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y haciendo una paréntesis a las explicaciones de montañismo de José Ríos, experto.
Oye, estás bien sorprendido, reconócelo. No, bien sorprendido.
Es que la historia de tu vida, sorprendernos. Está Marina Marusic, que también nos sorprende como infiltrada siempre con historias económicas muy relevantes. Esta en particular tiene que ver con las personas comunes y corrientes, los chilenos y sus pensiones, y el proyecto que el gobierno va a presentar. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí, porque ya queda poco para que el gobierno ingrese, o al menos presente, su reforma previsional. La han comprometido para agosto, fines de agosto, han dicho últimamente.
¿Pero han tirado sus canapés?
¿Ah?
¿Han ido tirando sus canapés?
Sí, la mayoría en realidad son cosas igual que se venían sabiendo también del programa. Están reafirmando cosas que igual ya se sabían. Por ejemplo, la cotización adicional de cargo del empleador va a ser de 6% y eso va a ir a solidaridad. Ellos justo en el programa hablaban de que 2/3 del flujo iba a ser para cuenta individual y 1/3 para solidaridad. Si uno calcula, te da justo esta cifra. Entonces, van a destinar este 6% a solidaridad y eso se va a dividir en dos partes. Una, que es para ir a pagar las pensiones, para subir, mejorar las pensiones de los actuales jubilados. O sea, eso es para hacer una solidaridad intergeneracional. No es ahorro, eso no se invierte en el mercado de capitales. Es plata que entra y que al mismo tiempo sale a pagar mejores pensiones a los jubilados actuales. Y por otro lado, hay otra parte que va a estar invertida en el mercado de capitales, que recordemos, por eso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló en el Chile Day de que va a ser ahorro, va a ser capitalización colectiva. ¿Qué significa eso? Que va a estar invertido en el mercado de capitales, va a ser.
No son cuentas nacionales, no son cuentas de las personas.
No, es un fondo solidario,
es
común.
Es un fondo común. Es todo el dinero, sí. Va a una especie de fondo y eso se invierte, es ahorro, y eso va a ser para pagar pensiones de forma mejorada intrageneracionalmente. O sea, por ejemplo, para ir a mejorar las pensiones de las mujeres o de gente que en realidad contribuyó durante su vida y no logró alcanzar una buena pensión, la idea es poder premiar el esfuerzo contributivo. O sea, que todas aquellas personas que contribuyeron a este fondo puedan obtener un beneficio de él. Entonces, esa es la idea que tiene el gobierno. Para eso se están evaluando distintas fórmulas.
Una pregunta, ¿es contributivo donde todos contribuyeron? O sea, por ejemplo, si una persona de altas rentas que va a tener una pensión, por lo tanto, mejor, ¿esa persona también va a recibir platas de este fondo?
La idea, aunque no está todo del todo zanjado eso y tampoco lo han comentado por ahora, pero la idea es que todo aquel que contribuya pueda recibir algo.
Eso proporcional, probablemente.
Pero claro. Probablemente igual la persona que logró una menor pensión y contribuyó durante toda su vida, se le quiere dar un reconocimiento. Entonces va a recibir.
¿Y aquel que no contribuyó?
Eso son los informales.
Sí.
Para eso todavía no tenemos novedades de qué es lo que está preparando el gobierno, pero sin duda quieren atacar también ese problema, que es uno de los mayores problemas también que hay en el país para las bajas pensiones. Es gente que no cotiza simplemente porque no está en el mercado formal del trabajo, no boletea, no tiene contrato.
Por eso el titular de hoy del uno de los subsecretarios del trabajo, Cristian
Larraín. Subsecretario del trabajo, Cristian Larraín.
Aclarando que el nuevo
de previsión social, subsecretario de previsión social.
Que el nuevo 6%, sí, el que se agrega al 10% que ya cotizamos,
la protección extraordinaria,
¿no? Ese 6% no será heredable, no puede ser heredable porque no va a ser de las personas.
Es que, claro, cuando se hace...
¿Cómo lo divide? Sería imposible.
No, va a los fondos.
Claro, es...
En los sistemas de reparto o solidarios no hay herencia de los fondos, o sea, eso se da cuando hay capitalización individual. Él habla de que para el 10% sí va a haber herencia y que para el 6% no va a haber herencia, que es por ejemplo lo que ocurre en Suecia, donde hay una parte de las pensiones que se ahorran, que la mayor parte, que va a un fondo, que son cuentas nacionales, sí, que va a un fondo estatal. Y eso, no hay una cuenta...
Y te anotan. ¿Cuánto tiene? Mariana tiene 3, José tiene 3, etc. Para cuando le toque, pero están en un fondo común.
Claro, están en un fondo común y ahí no hay herencia, hay pensión de sobrevivencia. Y hay otro porcentaje allá que sí se invierte, que tú eliges dónde va y eliges a la entidad que quieres que te lo administre, que es una parte más pequeña, y eso sí uno puede elegir si tiene o no herencia. Si tú eliges herencia, también recibes una pensión más baja porque tienes que considerar al final, digamos.
Bueno, es como la renta vitalicia, o sea, versus la cuando uno...
Claro, bueno, acá igual hay una discusión que es bien ideológica al final sobre si debe o no tener herencia la seguridad social. Por un lado, hay algunos que dicen que no es parte de la seguridad social el tema de que haya herencia. Por ejemplo, ayer el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, decía que se está un poco engañando quizás a la gente al hablar de que esto debería tener herencia, o que por ejemplo una persona que le quedan 80,000 pesos en su cuenta lo deje para herencia, quizás esa persona lo quiere de pensión, pero decía él, lo que pasa es que nuestro sistema es muy malo y no deja que esa plata se entregue como pensión, entonces queda como herencia. Y por otro lado hay quienes dicen que en realidad ese es el dinero que la persona acumuló durante toda su vida con su trabajo y que debería poder tenerlo, no sé, su familia en caso de fallecer. Entonces esta es una discusión que sin dudas va a ser dura en el Congreso, probablemente más que solo la herencia, todo este 6% va a ser una...
Porque la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, en el gobierno pasado, finalmente dividía este 6% en un 3% que iba a este fondo solidario y un 3% que iba a las cuentas individuales, ¿cierto?
Claro.
Ya, hoy eso en el fondo se anula. Y
eso se llegó a la Cámara de Diputados. Claro,
en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados con votos de la Democracia Cristiana. Y finalmente, bueno, fue en el Senado, nunca llegó a discutirse siquiera mucho.
Más que nada fue el acuerdo al que llegaron un poco 3-3.
Claro, pero ya, pero eso finalmente no prospera en esta reforma que va a presentar el gobierno.
No. Este es un nuevo proyecto, el proyecto del gobierno anterior, del expresidente Sebastián Piñera, ya no vio la luz, digamos, no ha seguido avanzando ni parece que vaya a seguir avanzando, y el gobierno va a ingresar su propio proyecto, el anuncio, al menos la presentación de los detalles, se deberían saber justo antes del plebiscito, digamos. Vamos a estar con hartas noticias por esa semana, pero sí, la idea es que
ahora, un arma de doble filo también, porque si bien yo creo que todos queremos que mejoren las pensiones en el país, dudo que haya alguien que encuentre que esté bien el sistema de pensiones en Chile, las últimas encuestas, al menos todos los estudios de opinión, y esta idea de que la plata es tuya se fue posicionando
oreja.
Sí, se posicionó así como en algún momento fue no más AFP, ahora probablemente no tampoco mucho amor a las AFP, pero esta idea de que la plata es mía,
sí,
está súper metida.
Le preguntaron, por ejemplo, hoy día al ministro de Hacienda, le dijeron, pero la mayoría de la gente quiere que la plata sea de su propiedad y que haya herencia según las encuestas. Y él respondió, bueno, pero también la mayoría de la gente, si tú le preguntas, quiere subir las pensiones de las mujeres, que es lo que se está haciendo con esta reforma. Eso es lo que él respondió a esto. Ahora, sobre qué es lo correcto hacer o no, ayer Valdés también daba el ejemplo, pero si tú le preguntas a la gente qué es lo que quieren hacer, si quieren un nuevo retiro, o si quieren subir la jubilación, el 80-90% está de acuerdo con los retiros y el 80% está en desacuerdo con subir la de jubilación. Entonces, decía él, no se puede legislar en base a las encuestas también. Pero claro, vamos a ver igual cómo les juega eso quizás a las elecciones, ¿no?
Va a ser tema de elecciones, de plebiscito, de todas maneras. 20 horas nos tenemos que ir, Mariana. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
José Ríos, ¿cómo se llama el libro?
Mal de Alturas. De Krakauer, no se me olvidó el nombre, pero ese es su apellido, Krakauer.
¿Y has subido alguna vez tú sobre los 1000 metros, 1500?
No, o sea, cota sobre 1100. La cota 1000 sí.
Cota 1000 sí.
No, sí, si yo te subo cerros, ¿eh? Pero no grandes alturas.
¿Muchos libros sobre K2 o también hay,
no, el K2 no,
hay
no,
montañismo?
No, aquí. no hay montañismo, pero sí hay cerrismo.
Desde el cerro, José Río, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Chao.